Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb. Y quienes habla, Martín Pitaluga, hoy con Jorge Cabrera en operación. Una tarde calurosa, una tarde húmeda, importante en Buenos Aires. Anuncia un clima preelectoral importante. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Sí, ya ahora muy cerca de la finalización de este extenso proceso electoral en Argentina, ¿no? Que tiene tres etapas. Bueno, se ha llegado a la última. Y ahora, bueno, el domingo veremos si Argentina se pliega a la tendencia mundial o de muchos países donde, bueno, aparecen gobiernos novedosos, por llamarlo de alguna manera, representados por gente fuera del ámbito de la política, ¿no? Y bueno, o se mantiene la continuidad del gobierno, del oficialismo. Todos los últimos balotajes, la verdad, en América Latina generalmente han sido contra los oficialismos, pero bueno, veremos ahora qué puede pasar, ¿no?
Bueno, esperamos entonces el domingo, se va a salir temprano, estábamos hablando recién, el resultado va a estar, las urnas cierran a las 6, creo, ¿no? De la tarde en Argentina.
Cierran a las 6 de la tarde, los resultados oficiales recién se pueden publicar a las 9 de la noche. Si hay una diferencia para uno de los dos candidatos más o menos importante, yo creo que va a haber pasar rápido. Ahora, si bien hay muchas encuestas que marcan mucha paridad, y eso sí puede, si se quiere, ensuciar un poquito el conteo. Y a ver, también hay cierta sospecha de que quizás alguno se pueda empezar a hablar de fraude o se pueda instalar algún tema de irregularidades. Bueno, eso puede ensuciar un poco el proceso. Generalmente en Argentina nunca se dio. Bueno, generalmente no, del regreso a la democracia siempre ha sido todo muy claro. De hecho, el balotaje del 2015 entre Scioli y Macri también se definió por un punto y medio, dos puntos, y no hubo ningún tipo de problema. Así que esperemos que eso continúe, ¿no?
Sería una lástima que entren a hablar de algo que es tan difícil creer que pueda pasar, pero bueno, se verá entonces el resultado el domingo. Damián, hoy, bueno, vamos a hablar de dos o tres temas, sobre todo, y lo más importante sigue siendo el conflicto, la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, con muchas informaciones nuevas, y sobre todo la tensión que hay, y que ahí vamos a hablar sobre el hospital, el más importante de Gaza. ¿Es así? ¿Cómo están las cosas?
Luego de la primera etapa de la invasión terrestre israelí, donde entraron por tres lugares diferentes en la Franja de Gaza, cortando la franja en la mitad de manera estratégica para impedir o para contener lo que Israel supone están los cuarteles generales y el poder, el mayor poder que tiene Hamas en la Franja de Gaza, con la parte de infraestructura armamentística y demás. Luego de eso empezó esta segunda etapa, que es la más complicada de todas, de donde Israel está decidido ir a buscar a Hamas o a sus miembros. No creo que a la cúpula, bueno, me imagino que la cúpula quizás ya debe estar en otro lugar, pero en los lugares que Israel tiene identificado como comandos centrales. Uno de ellos, Israel cree que está debajo del hospital Al-Shifa, que es el hospital más grande de Gaza, y hoy, a la madrugada de hoy, tras varios días de rodear el complejo y demás, empezó una operación militar, de nuevo, con el objetivo de ir a buscar a los terroristas que Israel cree que están operando ahí en el hospital. También se sospecha, o se pensaba, o se piensa que puede haber algún rehén ahí, o alguno de los rehenes. Entonces, bueno, eso está generando ahora esta situación donde la verdad que hay información cruzada al respecto. Es un hotel es un hospital que está en funcionamiento, por lo que eso genera también claramente caos y problemas, al tener problemas de suministros y electricidad. Bueno, hay mucha tensión a nivel global sobre esto y, bueno, muchas ides y vueltas en cuanto a la información, que también ha sido bastante escasa la información que ha habido desde que empezó la invasión israelí, ¿no?
Damián, bueno, en el cerco de estos cinco días, el ejército israelí que entró el miércoles con tanques y soldados en el hospital, está haciendo un reconocimiento y haciendo una especie de reconocimiento facial, ¿es así, no?
Sí, hay una información que llega de distintos medios, es que están tratando de identificar, o la verdad bastante, bastante, ¿no? Identificar entre todos los enfermos o quienes están internados ahí, quiénes serían de Hamas, quiénes no. Entonces, a través de la identificación facial y a través de ver a, bueno, o convocar a los hombres de mayores de edad. Nada, me parece que es un trabajo, es una operación bastante difícil. Y bueno, pero por eso está generando bastante caos en general y, de nuevo, hay poca información al respecto. Ya de por sí, digo, la situación es bastante compleja, ¿no? Porque, bueno, no es habitual que suceda esto, pero Israel y Estados Unidos también, que eso lo ha confirmado también el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, avalan la postura israelí y creen que sí, que efectivamente Hamas tiene su comando central abajo de ese hospital y en otros más también desplegados en la Franja de Gaza. Pero bueno, y yo creo que esto, Martín, también muestra la decisión que tiene Israel de ir a fondo en esta operación militar, más allá de lo que le puedan condicionar algunas declaraciones o algunos pedidos de otros países, de sus propios aliados. Y Israel está, el gobierno de Israel está convencido de que tiene que ir a fondo en esta operación para hacerle el mayor daño posible a Hamas. Y como siempre venimos diciendo desde que empezó este conflicto, inexorablemente las consecuencias en vidas humanas van a ser muy, muy, muy complicadas. Pero bueno, la situación se está dando un poco como uno preveía. De nuevo, lo más novedoso de todo es que, bueno, Israel está, de nuevo, por la magnitud de lo que fue la masacre de la que fue víctima y demás, la operación militar israelí tiene como objetivo primordial sacar a Hamas de la Franja de Gaza, y para eso creen que es importante desactivar el comando central, que sospechan y creen que está debajo de ese hospital, ¿no?
O sea que a la brevedad se va a saber un poco cómo es la situación, porque si están ahí tiene que haber enseguida enfrentamientos, no creo que se rindan.
Sí. A ver, esta situación que vos hablabas hace un rato sobre cómo es la estrategia de Israel dentro, claramente está avalada por Estados Unidos. El tema, claramente, lo que le han pedido, sí, que sea lo más delicada posible, entre comillas, si vale la palabra, en una situación donde obviamente hay civiles, hay gente internada y el hospital está funcionando, bueno, con muchas precariedades, ¿no? Pero quiero decir, nada, va a llevar mucho tiempo, no sé el éxito que va a tener, no sé con qué Israel se va a encontrar, y cuando lo encuentre, si se encuentra con algo, me imagino que debe haber periodistas, me imagino también en el lugar, y bueno, en algún momento se va a tener la información necesaria exactamente qué pasó. No sé cuánto puede durar también esa operación militar, y bueno, digo eso, y el mundo, me parece también, habría que ver las reacciones de los demás países. Si bien ahora se han recibido claramente quejas y demás, no hay información sobre ataques dentro del hospital, algunas denuncias sobre un tiroteo. La BBC había dicho que habían entrado también a los disparos y demás, pero bueno, eso después fue desmentido por la propia BBC. Nada, me parece que es una situación realmente muy, muy, muy difícil, muy complicada, inédita en este tipo dentro de lo que uno ve generalmente en los conflictos militares, por las características de este conflicto, ¿no? Esta guerra asimétrica y a donde jamás lleva a pelear la guerra a Israel, ¿no? Que lo hablamos siempre, una guerra urbana, pero ya exageradamente urbana, ¿no? Ya estamos hablando de un enfrentamiento dentro de un hospital o dentro de hospitales. Y hablaría también claramente de la estrategia de Hamas, ¿no? Si esto se confirmara, ¿no? De tener su comando central debajo de los hospitales, ¿no?
Esto echa por tierra todas esas especulaciones de que no estarían con armados abajo de los sótanos de los hospitales en general en Gaza, ¿no? Como,
y yo creo que, bueno, lo veremos, digo, me imagino que si realmente es así, se va a mostrar y se va a definir. Israel está convencido de eso, ha mostrado pruebas hace unos meses, pero bueno, ahora me parece que yo lo hablo la verdad, Israel está dispuesto. Está convencido que lo tiene que hacer, o por lo menos lo tiene que mostrar o lo tiene que comprobar, y si no es así, me imagino que también se sabrá. La verdad que desde acá es muy difícil saberlo con exactitud, pero me imagino que Israel, si lleva adelante este tipo de operación tan delicada y que genera tanta polémica y tanta indignación también en muchos sectores. Creo que lo hace justamente por eso, porque está convencido de eso. Y de hecho quiere demostrar claramente que jamás utiliza como refugios y como comando central a hospitales, lo que claramente se trataría de crímenes muy, muy, muy severos y muy graves, ¿no?
En cuanto a las reglas de la guerra, ¿no?
Sí. Ni hablar de eso.
En paralelo, Damián, se sabe de que Qatar está tratando de acordar con Israel y Hamas liberar 50 rehenes y también piden un cese el fuego de 3 días, ¿es cierto?
Eso fue ayer, fue una versión, no, más que una versión, fue realmente un posicionamiento del gobierno de Estados Unidos, ¿no? El mismísimo Biden dio a entender que estaban avanzadas las conversaciones para que se pueda concretar un intercambio de prisioneros, que vendría a ser algo así como entre 80 y 100 de los rehenes que tiene Hamas en su poder, cambiarlos por una cifra de presos palestinos que están en las cárceles israelíes y un cese del fuego de Israel por cinco días. Biden dio a entender que eso estaba muy avanzado y que podría haber novedades en el cortísimo plazo. Netanyahu, cuando le preguntaron, fue un poquito más escéptico y dijo que no podría asegurar eso, pero que bueno, que se estaba trabajando. De hecho, hay viajes de algunos de los funcionarios de sobre todo de Estados Unidos a Qatar. Qatar, de nuevo, se ha transformado claramente en el país que más trabaja en tipo de mediación, ¿no? Y lo que sorprendió ayer justamente fue esto, ¿no? Como que Biden dijo en algún momento, dio la palabra, que cree que iba a pasar, ¿no? Que el tema estaba tan avanzado que él no quería entrar en detalle, pero que en las próximas horas íbamos a tener novedades. Bueno, se trataría, creo, de un paso importantísimo para, bueno, por lo menos encarrilar de cierta manera toda esta situación, que creo yo el tema de los secuestrados es un tema muy sensible y que, bueno, hasta que ellos no se solucione, también, bueno, me parece que Israel tampoco va a detenerse en un minuto en su operación militar, ¿no?
Claro, Israel no detiene la operación militar y en paralelo tratan de rescatar a los rehenes.
Sí, porque ahí también hay otro tema, Martín, que es la presión interna que está teniendo Bibi Netanyahu. Se dieron algunas marchas, hay mucha presión en eso. En Estados Unidos y Occidente también está presionando para ver de qué manera pueden empezar a pensar el día después de todo esto, qué hacer con la Franja de Gaza, si empoderar o no como Palestina, cosa que Netanyahu pidió que no se haga. Entonces, me parece que hay una tensión fuerte ahí entre Estados Unidos y Israel en ese término, en ese sentido, porque Estados Unidos necesita de cierto apoyo israelí en este caso. Lo dijo ayer Thomas Friedman en una nota, ¿no? El periodista, ¿no? Estados Unidos, como le está diciendo, ayúdame a ayudarte, ¿no? Necesita a un guiño de Israel para decir, bueno, después de esto, después que terminemos con Hamas, que Israel termine con Hamas, habría que abrir una ventana política, ¿no?, de negociación. No te digo para que haya un Estado palestino inmediatamente, pero por lo menos para generar un camino virtuoso de negociación y de política para tratar de resolver este conflicto que ya lleva, bueno, 50, 60 años, ¿no?
Sí, la nota de Thomas Friedman en New York Times es excelente porque pone un grado de esperanza muy fuerte. Él habla de un acuerdo de paz que fue diagramado por Trump. Yo no estaba hablando tanto de eso. ¿Cómo es ese acuerdo?
Eso fue en 2020, luego, cuando Trump avanza en todo el tema de los acuerdos de Abraham en paralelo, genera también, creo que el yerno de él, ¿no? Kushner, que era el encargado de, no sé si lo sigue siendo, ¿no? Pero era el encargado estaba el encargado justamente en este asunto. Diagramó un proceso de un acuerdo de paz que Israel aceptó, que si mal no recuerdo era la Franja de Gaza, el 70% del territorio de Cisjordania y una parte de Jerusalén como capital. Eso de alguna manera fue aprobado por Bibi, o fue visto con positivamente por Bibi Netanyahu, pero obviamente fue rechazado por en ese momento por los palestinos. Lo que quieren hacer ahora Biden, tratar de reflotar ese acuerdo como base, por lo menos, ¿no? O como punto de partida, por lo menos de vuelta, para sentarse y ver de qué manera se puede reflotar. Y obviamente esto implicaría también reforzar a la Autoridad Nacional Palestina, porque ¿quién se hace cargo de la Franja de Gaza? Y ahí, bueno, es todo un interrogante, ¿no? Porque Israel, de nuevo, no sé por cuánto tiempo se va a quedar Israel ahí adentro, y si no se queda, ¿cuánto tiempo va a darse la potestad de entrar y salir cuando ellos quieran, obviamente, para terminar con Hamas? También se ha hablado de una zona de seguridad de 3 kilómetros, una vez que Israel se retire, para que usarla como frontera extensa, para que no se repitan los hechos que sucedieron el 7 de octubre. Nada, es todo un juego bastante difícil, y la otra pregunta que surge a esto, Martín, es si Netanyahu es la persona indicada para llevar adelante esta segunda etapa, ¿no? Si me preguntas a mí, creo que no. Yo creo que el fracaso de Netanyahu es evidente en todo sentido. Primero, en el fracaso de seguridad y de haber sido el primer ministro cuando se cometió la masacre más grande de judíos en Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es su responsabilidad política, es innegable de eso. Eso trae aparejado su responsabilidad por el manejo que tuvo de la cuestión de seguridad con Hamas durante tantos años, ¿no? Al dejar a Hamas estar establecido y crecer y no darse cuenta del peligro que realmente significaba. Y me parece que eso, bueno, aparte, y esto también obviamente podemos agregarle la cuestión de la reforma judicial y esta fractura en la sociedad israelí, que para muchos también debilitó a sectores como las Fuerzas Armadas de Israel, ¿no? Creando una división muy fuerte dentro de Israel. Entonces, yo creo que Bibi Netanyahu no es la persona indicada. Yo creo que Bibi Netanyahu al mismo tiempo va a hacer todo lo posible para seguir estando donde está, ¿no? A través de, y eso también explica por qué Israel no va, este gobierno de Israel no va a parar hasta lograr la victoria frente a Hamas. Hay que ver si lo logra, pero digo, porque necesita ese triunfo claro y contundente para por lo menos reposicionarse dentro de la política israelí. No sé si le va a alcanzar, pero me parece que ahí hay un tema con Bibi bastante importante, ¿no?
Ahora, y a todo esto en Cisjordania, que el clima está bastante degradado, ¿no? Porque hay, obviamente, ¿no? Están los colonos por un lado, algunos colonos, los más radicales, adueñándose de algunos espacios, y esos problemas que siempre hubo de espacios compartidos y demás. ¿En qué está Mahmoud Abbas, por ejemplo? Porque no se lo escucha mucho.
Bueno, ahí a Mahmoud Abbas está la expectativa, está esperando. Yo creo que Estados Unidos está muy, 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 muy preocupado en esa situación. De todos modos, viste, Martín, es como que está todo muy tenso y nada termina de, por lo menos, casi así, ¿no? Pero digo, ni Cisjordania, ni el norte de Israel con Hezbollah, ni Irán. Está todo muy Yemen, ¿no? Que también parece que ha disparado un nuevo misil y demás. Está todo muy tenso y cualquier maniobra o mal paso puede desencadenar una guerra. Hace un par de días, 2 o 3 días, voy al norte, Israel mandó avisos a los habitantes del sur del Líbano que se corrieran de ahí porque Israel iba a hacer operaciones militares fuertes. Hay una versión que dice que Israel en algún momento va a atacar a Hezbollah. Y en cuanto a Cisjordania, ahí hay un tema que es bastante interesante. Digo, Netanyahu claramente cree, no confía en Abbas, cree que es parte, dice, no le perdona que no haya condenado los crímenes del 7 de octubre y no le perdona que, bueno, que de cierta manera no se haya manifestado y no haya dado gestos de buena voluntad nunca con respecto a Israel. Pero por otro lado, lo que Estados Unidos le dice, ojo, pero Abbas también te garantizó por mucho tiempo, y ahora también lo hace, la seguridad en Cisjordania, ¿no? Él es clave en eso porque él controla las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania, y de hecho, si bien hay incidentes y hay problemas, no estalló Cisjordania. Entonces, bueno, Abbas está en esa situación, Estados Unidos lo quiere empoderar, Bibi está claramente en contra de eso. pero bueno, ahí es una pulseada que hay que ver cómo sigue, Martín. Y es claro también, que esto también lo hablamos siempre, que es necesario, urgente, una recomposición, una reactualización del liderazgo palestino, ¿no? Está muy, muy degradado internamente. Y eso hace que Hamas tenga más poder también dentro de... vaya ganando más poder dentro de Jordania, ¿no?
Ahora, Abbas condenó, digamos, Abbas dijo que Hamas no representa al pueblo palestino. Lo que tú dices es que no condenó enfáticamente el acto
terrorista. Yo te transmito lo que dice Netanyahu. No hubo una condena clara, digo, claro. un repudio, un rechazo claro. Claramente que Abbas es rival de Hamas, ¿no? La Nacional Palestina es rival de Abbas. Yo la verdad que no escuché ninguna condena de él, pero más allá de eso, digo en términos políticos el argumento de Netanyahu. Sí. Bueno, si sirve o no, si es tenido en cuenta o no, pero bueno, él lo usa eso como argumento para decir que Abbas no es confiable para que tome el control de la Franja de Gaza. Lo que pasa es que te quedas sin interlocutores, porque si Hamas claramente no es, nunca lo fue, y Abbas, lo que Al-Fatah y la OLP, lo que fue todo el proceso palestino, fueron los de cierta manera con que se pudo negociar, entonces bueno, te quedas sin interlocutores. En definitiva, es un poco el gran problema de este asunto. La idea de que no hay con quién hablar del otro lado, que la vos fíjate qué paradoja, ¿no? Pero esa idea la impulsó, si quiere, la izquierda israelí después del fracaso de Oslo, ¿no? La segunda intifada fueron la izquierda donde dijo, la verdad que Arafat ya no podemos confiar más en Arafat, y eso fue si se quiere, tomado también por la derecha y por todos los sectores anti que no estaban a favor del Estado palestino como argumento para que en los últimos 23 años no haya habido ningún proceso de paz serio. Hubo algunos intentos, 2007, el que te dije, la propuesta de Olmert, pero a partir del 2010, 2011, prácticamente no hubo contacto entre israelíes y palestinos en términos políticos, ¿no?
¿Y hay una línea renovadora en la autoridad palestina o en Al-Fatah, en los grupos que lideran, digamos?
Había algunos dirigentes, Dahlan, había un dirigente que podía ser, se hablaba también de Barghouti, que es un líder que también algunos hablaban, pero bueno, está preso en Israel, condenado con 5 cadenas perpetuas. Digo, no parece haber, por eso te digo, no parece haber a la vista nadie que pueda tomar ese liderazgo. Salman Fayyad, que fue primer ministro en algún momento, lo que pasa es que te escribí un artículo hace poco que había hecho un trabajo muy fuerte en cuanto a la mejora de las condiciones de vida de Cisjordania durante el 2011, más o menos, 2011-2013, y que después fue echado por Abbas. Es una figura importante, lo que pasa es que es muy técnico, es una figura técnica, si se quiere. Claro. ¿No? Entonces, falta ahí un brazo político. De vuelta, y la Autoridad Nacional Palestina está muy desgastada, está muy desprestigiada dentro de los palestinos, y Hamas, de cierta manera, ¿no?, ha crecido bastante su popularidad dentro de Cisjordania también, ¿no?
Sí, porque si hoy hay elecciones, que no hay desde el 2006, me parece, no se sabe quién gana, en definitiva.
Claro, no, por eso. A ver, es un proceso larguísimo, es un proceso muy engorroso, va a ser un proceso muy engorroso, va a ser un proceso muy con muchas idas y vueltas, muy difícil de realizar, pero esto ya creo yo que no hay otro camino, digo. Después de que Israel termine con Hamas, si lo logra terminar, digo, se tiene que abrir un proceso político, porque si no, vamos a estar en 10 años nosotros hablando siempre de lo mismo, ¿no? De guerras más o menos pequeñas hasta que suceda un hecho tan trágico como fue el 7 de octubre, con respuestas israelíes. Yo creo que este ciclo de violencia que se dio entre Israel y Hamas durante, por lo menos de 2008 para adelante, ya creo que con lo del 7 de octubre es un antes y un después, ya creo que ahí terminó esto, ¿no? Este statu quo terminó. Israel, obviamente, va a hacer lo que considere que tenga que hacer en términos de militares, y después sí, me parece que ahí ya no se podría aceptar otra cosa que no sea un proceso de paz. Un proceso de paz, un proceso por lo menos político con cierta perspectiva de alguna solución a este conflicto, ¿no?
Sería muy importante, ¿no? En Israel, ¿quién podría ser el que lidere este proceso? Bueno, en caso de que exista.
Hay una figura que me parece que ha tomado bastante, que ya venía tomando bastante vuelo con el tema de la reforma judicial, que fue Gantz, ¿no? Que es un hombre realmente muy, muy, muy reconocido, muy respetado en cuanto a su carrera militar y como general y demás. Y como político creo yo que bueno, también ha demostrado capacidad de negociación y de posicionarse bastante bien en los últimos años. Fue quizás el abanderado, él y Lapid, sobre todo él, en cuanto al rechazo a la reforma y en oponerse a Netanyahu. Y ahora fue el que ingresó al gabinete de guerra, ¿no? Sin demasiadas condiciones, pero entró y claramente me parece que eso también le ha sumado y hoy aparece como la figura de la oposición que si hubiese elecciones hoy, digo, es muy difícil saberlo, pero podría ser quizás el más votado y habría que ver si podría conformar un gabinete más moderado del que conformó Bibi, ¿no?
Gantz, ex militar con partido propio y con sí. Muy buena imagen en Israel.
Sí. Sin duda me parece que es la figura hoy, el político más importante que tiene Israel, que decidió involucrarse en este asunto cuando él perfectamente se podría haber corrido y esperado a ver qué pase. Pero bueno, cosa que no hizo Lapid, ¿no? Lapid había puesto condiciones, te acuerdas que lo hablamos. Él quería que Smotrich y Ben-Gvir, que son los dos ministros de los partidos quizás más extremos de la coalición de israelí, que tenían que se fueran. Bibi no aceptó eso, claramente, porque se le caía el gobierno. Entonces, bueno, nada, Lapid no entró. Desde afuera, obviamente, tiene una posición bastante constructiva, si se quiere, no critica, sino apoya y demás a las decisiones del Ministerio de Guerra. Pero te quiero decir que, nada, de vuelta, aparte, a medida que pasen los días, Martín, y si esto, si Israel no logra quizás algún triunfo militar más rápido y si sigue habiendo, bueno, cuestiones que se traben la operación militar, quizás crecen, va a crecer más el descontento dentro de la población israelí también, que está muy, que hay que decirlo, también está muy unida en este momento, ¿no? Digo, no hay demasiados matices en lo que Israel debe hacer. Y esto te lo digo desde de izquierda a derecha, ¿no? El golpe que recibió Israel, lo hablamos la otra vez, ¿no? Ha traumatizado de tal forma la sociedad que no prácticamente no hay nadie en Israel que admitiera ninguna otra cosa que no sea sacar a Hamas de la franja de Gaza, ¿no?
Bueno, muy bien. Damián, si te parece bien, entonces vamos a un corte y después volvemos con más noticias.
Run dry. We have a made love and I wanna
Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras cimarronas.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras cimarronas en nuestro programa de hoy, miércoles, una tarde calurosa, húmeda, 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Damián, España, tenés aparentemente Sánchez, que además mandó un mensaje de apoyo al candidato Massa en Argentina, aparentemente la mayoría asegurada para formar gobierno, más allá de todas las manifestaciones y problemas y tensión que hay en España, aparentemente está logrando el apoyo de los catalanes, acordando con ellos un polémico proyecto de ley de amnistía. Es así en España, ¿no?
Es así, en un clima realmente de muchísima tensión, con manifestaciones en la calle, con denuncias en la justicia para frenar el proceso de insólita denuncia rara, ¿no?, de investidura de Sánchez, porque eso es una potestad del Parlamento. Claramente Pedro Sánchez se ha posicionado como con la gran posibilidad de volver a ser elegido presidente del gobierno de España, ¿no?, a ser reelecto, ¿no? Esto, recordemos, sucede luego que el que primero intentó fue Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del partido Feijóo, ¿no?, Partido sí. Popular. Ya Sánchez parece haber reunido los votos que necesitaba para entrar, ¿no? Y sobre todo lo logró en un polémico acuerdo con el partido Junts per Catalunya, ¿no?, que es el partido de Puigdemont, que recordemos es el quien lideró, fue presidente de Cataluña cuando hubo ese levantamiento, podemos decirlo, ¿no?, ante la corona española, ante el gobierno, ante la constitución española, para tratar de lograr la independencia de manera, a través de un plebiscito que ilegal e ilegal, ¿no? Nosotros estuvimos hablando semanas de negociaciones y bueno, Junts aceptó respaldar la investidura. Con este pacto que ha generado una ola de indignación muy fuerte, sobre todo en Madrid, en este momento se está dando durante todo el día de hoy, así que los diputados de Junts lo van a apoyar en la investidura a Sánchez. ¿A cambio de qué? Una ley de amnistía para políticos y civiles que estuvieron implicados en ese fallido intento independentista de 2017. Y se dice que Junts también le dieron la posibilidad de que va a proponer un otro referéndum de autodeterminación, pero obviamente ahí va a tener que ser consensuado. También logró el apoyo del EH Bildu, ¿no?, que es claramente un partido relacionado, ¿no?, lo que era la ETA, ¿no?,
vascos.
Del partido, claro, de movimientos vascos. Consiguió también el apoyo de los 6 legisladores de esa fuerza que de izquierda, que es una fuerza de izquierda. Eso también generó mucha crítica, sobre todo de Feijóo y obviamente del partido Vox, ¿no?, porque lo acusan a Sánchez lo acusan de todo, ¿no?, de pactar con terroristas y de pactar con claramente violadores de la Constitución, como son lo de Junts, sí, ¿no?, y dar una amnistía. Bueno, logró todo esto y se supone que va a lograr 179 escaños, con lo que le permitiría transformarse otra vez en presidente de España. Claramente después esto, el proceso, hoy fue el primer día de la investidura, para ver si finalmente se vota hoy esto, si no hay otra oportunidad mañana. El discurso de Sánchez y también el de Feijóo se dan cuando hay manifestaciones en la calle, sobre de la derecha, Y lo que hizo en su discurso, lo que hizo Sánchez, claramente defender el proceso de amnistía, diciendo que realmente el que complicó todo con Cataluña fueron las políticas del Partido Popular durante muchos años. También volvió a pegar al Partido Popular con la extrema derecha de Vox. Es decir, lo que hizo Sánchez fue responsabilizar, ¿no?, justamente de que él tiene que ir a esta amnistía y al todo el proceso independentista, claramente a la mala política que utilizó el Partido Popular durante muchos años. Y también hizo un espacio para plantear su agenda progresista, ¿no? Eso también se refuerza bastante ahora, porque de nuevo, es en ese sentido, España es como seguir una isla en medio de una Europa donde las políticas progresistas no abundan. Y bueno, Sánchez, vos lo dijiste, lo apoyó a Massa, pero también con ese mismo discurso, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa. Ahora, Feijóo claramente lo acusó en su discurso de estar de corrupción política por el tema de la amnistía. Hay mucha bronca con eso. Y bueno, y ha generado también problemas en la calle, ¿no? Cosa que no se veía hace mucho en España, ¿no?
En manifestaciones importantes, ataques en estos días, ¿no? A la sede del Partido Socialista Obrero Español, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Lo que se vio en Madrid, sobre todo, con represión también por parte de la seguridad. O sea, fueron actos que, como decís tú, no se veían hace mucho por la violencia, ¿no? Se dice que habían bastantes extremos, ¿no? Gente de sectores muy radicales en estas movilizaciones. Y que, bueno, es algo que está generando, obviamente, esto es muy largo, ¿no? Es un proceso que lleva ya unos meses. Esta situación y es la última etapa y están todos muy, muy nerviosos. De paso, en el discurso de Sánchez, que cuestiona mucho, como tú decís, se le hace frente al Partido Popular y sobre todo al Vox, la extrema derecha, sobre las reformas, etcétera, le pega un palo a Rajoy. Rajoy era el ex jefe del gobierno español, del Partido Popular, el anterior a Sánchez, que apoyó a Milei, que apoyó explícitamente a Milei, algo que también era... Y ahí le recuerda a España las propuestas de Milei, ¿no? Como en contra de todos los que son las reformas sociales y en contra de todas esas las propuestas que tiene electorales de Javier Milei en Argentina. Bueno, se están peleando duramente.
Y me parece ahí que, Martín, que esto está, viste, lo que estuvimos hablando, ¿no? De cómo se han conformado, sobre todo a partir también de la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo se empezaron a conformar dos grandes frentes a nivel global, ¿no? Un sector se quiere más liberal, de las democracias más liberales, y en otro sector, bueno, claramente las derechas más duras, que han ganado mucho terreno en muchos países y han obligado a las derechas moderadas a transformarse en furgones de cola de esas derechas duras, ¿no? Digo, Vox, finalmente Vox, el Partido Popular le dio a Vox apoyos para conformar, creo que, gobiernos en 5 autonomías en España. Digo, finalmente se lo dio. Podemos hablar de lo mismo de un sector acá en Argentina que le dio apoyo a Milei en esta campaña electoral. Podemos hablar lo mismo, claramente, de Estados Unidos con Donald Trump y cómo cooptó ideológicamente al partido republicano. Lo mismo en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Los conservadores han caído, bueno, obviamente en una crisis tremenda, pero Sunak, después si hay tiempo hablaremos, ¿no? Pero digo, ha caído también en esta idea del partido conservador que ha pegado fuertemente. Entonces me parece interesante toda esta situación y cómo se han conformado como grupos, ¿no? De apoyo mutuo entre ellos, ¿no? Digo, entre los sectores que quieren más. No te digo socialista porque digo, me parece demasiado exagerado, pero sí de democracias más liberales y lo que podríamos llamar democracias iliberales, por no llegar. Y en otro sector ubicaría ya a los autocracias, ¿no? Ahí metería a China, Rusia, quizás Erdogan, ¿no?
Y Erdogan en estos momentos, por más que ganó las elecciones legítimamente, digamos, entre comillas, porque hay que ver todo lo que es la campaña electoral, está tomando posturas muy radicales, ¿no? Y eso es un peligro para el equilibrio en la zona, ¿no?
Eso se lo
vio sobre todo con su apoyo en la guerra de Israel Hamás, donde lo dijo en el parlamento de turco, ¿no? En Ankara, ¿no?
Sí, eso fue impactante porque encima Israel y Turquía se estaban acercando fuertemente, claro, luego de muchos años también de una crisis política entre ellos feroz, y se estaban acercando muy fuertemente. Bueno, esta situación en la Franja de Gaza claramente lo volvió a alejar muchísimo. No. Como siempre decimos, Turquía es un actor preponderante, ¿no? Para todo, para Europa, para Asia, para el mundo en general.
Vamos a ver cómo sigue, porque las relaciones, tú decías de España, ¿no? Con la destitución o con la renuncia del primer ministro portugués, que fue ya, lo hablamos en el programa pasado, tú decías que no quedan prácticamente gobiernos progresistas o socialistas en Europa. Y Sánchez sería como la última, uno de los únicos representantes de Europa. A Macron lo consideramos como un centro hoy en día.
Sí, es un centrista radicalizado, ¿no?
Centro radical. Sí. Es curioso cómo le va de un lado para el otro, le cuesta encontrar un eje, ¿no?
Sí. Más no le va igual, ¿no? El tipo más o menos la va llevando.
No. Le va muy bien, de hecho ganó las elecciones, claro. Ya lo dijimos.
Martín, viste, Macron es uno de los pocos líderes que pasó la pandemia, pasó la guerra de Rusia-Ucrania, pasó las crisis que tuvo internamente de los chalecos amarillos, pasando después por el tema de esta de la reforma, que no me acuerdo exactamente cuál era, de las jubilaciones, ¿te acordás que tuvo?
Sí, la reforma de la seguridad social.
Que la sacó por decreto. Digo, y el tipo se sigue posicionando y sigue siendo un referente a nivel mundial. No sé si tiene el peso que ha tenido en Europa como él querría, pero me parece que sin duda ha demostrado un manejo político extraordinario. Y yo lo compararía un poco con Sánchez también en ese sentido, ¿no? Sánchez también, manteniendo una agenda socialista y pactando con la izquierda, ha logrado también popularidad y éxito, más allá que perdió las elecciones, ¿no? En votos, en cantidad de votos, el tipo se las arregló siempre para salir adelante, ¿no? Y lo ha hecho. Y me parece que eso es válido para un político, ¿no?
Y si buscamos a lo que llaman, entre comillas, pero animales políticos, bueno, Netanyahu es uno, siempre hablamos Netanyahu como el animal, el prototipo del político con líder, con carisma, y que se mantiene y que resucita, ¿no? Como el ave Fénix, va y viene. Claro. Sánchez es otro ejemplo genial, ¿no? Porque es realmente, cuando perdió las elecciones, municipales, ¿te acordás? Las que fueron contundentes, dramáticas y demás, todos enterramos a Sánchez. Prácticamente estaba fuera y, sin embargo, ahí está, armando gobierno. Creo que en unas horas, no sé si es hoy o mañana que se define. Y era un hombre que también en la interna socialista no tenía mucho prestigio, por lo menos podríamos decir poder, o estaba muy cuestionado con los varones socialistas. Y Sánchez se mantuvo, ¿no? Y tiene posturas con respecto al resto de Europa, decir tú, diferentes, con matices, ¿no?
Porque, con matices, sí. Con matices. Y de todos modos, Sánchez, bueno, acaba de hacer un arreglo político bastante delicado.
Muy tirado.
De cabeza también, ¿no?
Muy tirado de los pelos, porque el partido independentista catalán de Puigdemont, ¿cómo es? Fue el nombre del partido. Es un partido... Claro, es un partido de derecha prácticamente.
Sí, claro. O
sea, independentista, pero de bastante conservador, bastante. O sea que es algo muy tirado de los pelos. Yo entiendo la reacción desesperada de la oposición para tratar de hacer algo. Lo que pasa es que lo que pasa en España es eso. La alianza de Vox tampoco ayuda, porque fíjate vos que tú hablabas recién de este pedido que hizo Vox para paralizar la investidura de Sánchez, ¿no? Que no tuvo andamiento, que fue respondido negativa, se contestó negativamente. Pero ahí ves a Vox tratando de maniobrar en los límites de lo que es democrático, que también lo acusan a Sánchez, la oposición, de hacer un acuerdo antidemocrático, cual es muy difícil de probar y de explicar, siendo las reglas están arriba de la mesa, ¿no?
Por eso, sí.
En España.
Por eso te digo, me parece que ahora Sánchez va a tener un gobierno, finalmente, digo, bastante movidito, con una oposición muy activa, no se va a poder descuidar un minuto, porque también, y hay que ver hasta dónde llega con el acuerdo este con Puigdemont y demás, ¿no? Las consecuencias que eso puede tener y cómo pega en el electorado, ¿no? Porque, de nuevo, amnistiar a personas que fueron en contra de la Constitución hace tan solo 5 o 6 años, generando una crisis muy fuerte, digo, es una jugada arriesgada. Pero bueno, digo, vamos a ver. Ahí está la habilidad del líder, ¿no?
El líder. Y en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Reino Unido, sí, en definitiva, sí. Grandes cambios. Esto fue el lunes, me parece que se movió un poco. Hizo un cambio de gabinete, hizo un enroque, Sunak, el primer ministro, y sacó a la ministra del Interior, Braverman. Es así, ¿no?
Sí, es así, a Suelia Braverman, que era quizás una polémica y quizás donde se basaba sobre todo la política del gobierno, si se quiere, de Sunak, con una política muy, muy fuerte contra la inmigración, ¿no? Claramente muy fuerte, apoyada en eso. Y Sunak me parece ha intentado dar un vuelco en su gobierno pensando en lo que viene, ¿no? Los conservadores se ven perdiendo la elección y creo que da un vuelco hacia la moderación, ¿no? Dentro de lo que es la agenda de los conservadores, ¿no? Y sorprendiendo con la llamada como para el ministro de Relaciones Exteriores a David Cameron, que gobernó Inglaterra entre 2010 y 2016, y Cameron fue el gran responsable, si quiere, del Brexit, ¿no? Él, presionado por la parte más extrema del Partido Conservador, él les promete que le va a permitir hacer un plebiscito sobre el Brexit, pensando claramente que eso no iba a prosperar.
Claro, y bueno, se equivocó feo, ¿no?
Horrible, sí. Horrible. Quedó marcado con eso. Ahora lo rescata Sunak de manera sorpresiva. Es la primera vez, creo, no sé en cuántos años, que un ex primer ministro vuelve como ministro, ¿no? Como al claro. Poder. Y bueno, sin ser diputado ni siquiera, de hecho, lo tienen que ser designado en la Cámara de los Lores para poder ser
elegido, nombrado, elegido. Digamos.
Claro, entonces, bueno, la destitución de Berman, el nombramiento de Cameron, me parece que ha movido la estantería en la política británica. Los laboristas, que ya se ven muy cerca del gobierno, salieron claramente a criticar a Cameron, a Sunak, a todo lo conocido. Y también acá hay un impacto del conflicto israelí-palestino, ¿no? Porque Braverman, quizás la gota que terminó de decidir su fue que tuvo un intercambio con la policía, porque ella fue muy, muy crítica sobre las marchas pro-palestinas que se dieron en Inglaterra, en Londres sobre todo, muy, muy fuertes, y acusó a la policía de no tener un posicionamiento más duro contra ellos, contra esas manifestaciones que ella acusó de abiertamente antisemitas. Entonces, nada, ahí hay un tema que me parece también impactó fuertemente
Pero ¿y por qué saca a Braverman de esa manera sorpresiva? ¿Por el enfrentamiento, por su crisis con el tema de las manifestaciones? ¿O?
Yo creo que eso fue quizás
la gota de agua.
La gota de agua. Yo creo que me parece que acá hay un vuelco intento de vuelco de Sunak hacia una posición un poco más moderada.
Claro.
Tratar de moderar un poco, esto generalmente lo hace mucho gobierno, ¿no? De ir al centro cerca de las elecciones, creo, si no me equivoco, las elecciones el año que viene, si no me equivoco. Y hoy lo están perdiendo por 20 puntos, ¿no? En un año son las elecciones, y me parece que lo que está buscando Sunak es darle otro sustento al gobierno. Con la incorporación de Cameron está metiendo a un ancho espada, digo, está metiendo un tipo, más allá de las críticas que uno puede tener, que fue primer ministro, ¿no? Así que me parece que es un... Se esperaba un poco esto también, Martín, ¿eh? Se esperaba que Sunak reaccionara, pero sorprendió esto, lo de Braverman, y sorprendió claramente la incorporación de, ¿cómo se llama? De
Cameron.
Sí, fue una. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque ahí lo que hizo fue un enroque. Nombró al que estaba en. Creo que el canciller lo puso en interior, que es donde estaba Braverman, ¿no? En Ministerio del Interior en Gran Bretaña, en Reino Unido. Rishi Sunak. Los apoyos de Reino Unido igual a Israel siguen firmes, no es que
claramente
haya cambiado para nada la postura.
No. Yo creo que
suavizó la interna, digamos, la política interna.
Sí, eso sí. Y eso también es algo que también hablamos, ¿no? Como el tema en Medio Oriente siempre genera temas internos, tensiones internas, sobre todo en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, sobre todo en Francia también. ¿Te acordás que Macron también ha tenido un ida y vuelta con algunas declaraciones sobre Israel y demás? Que bueno, que las tuvo que ir corrigiendo sobre la marcha para hacer equilibrio entre todos. En Estados Unidos, no sé si pudiste ver, gran cantidad de dirigentes demócratas le están sacando el apoyo a Biden por su posicionamiento con Israel. Ese es un gran problema para Biden porque tiene una campaña electoral justamente contra Donald Trump. Entonces, por eso te digo, no sé hasta cuándo Israel va a tener la legitimidad o va a tener el apoyo de sus grandes aliados. Recordemos que Sunak, Macron, Scholz y Biden viajaron personalmente a Israel días después de lo que fue la masacre de Hamas, no dándole un apoyo contundente. Pero bueno, mientras más se compliquen sus situaciones internas y sus tensiones, las tensiones internas en sus países, Israel corre el peligro de que empiecen a presionarlo más para que termine la operación militar y que, bueno, nada, que busque una solución más política, por lo menos un cese del fuego, ¿no? Así que veremos cómo transcurren estos próximos días.
Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa entonces. ¿Cómo? No sé si nos queda algunos minutos, pero es interesante algo que no repercutió demasiado en las noticias, que es el viaje de Xi Jinping a San Francisco, Estados Unidos, y un encuentro con Biden muy significativo, tratando de congelar las relaciones, o digamos, de recuperar un poco las malas relaciones que tuvieron, que tienen desde hace un tiempo. Y eso es algo estimulante, ¿no? Se puede decir.
La verdad que es una buena noticia dentro de un mundo tan convulsionado con tantos problemas.
Exactamente.
Sí, yo creo que tanto Biden como Xi Jinping han tenido van a tener un gesto de responsabilidad. Se habla de estabilizar una relación que siempre fue muy complicada entre ellos dos, bueno, realmente Estados Unidos y China desde hace muchos años, sobre todo por las cuestiones comerciales y demás. Aprovechan lo que es la cumbre de los países de la Asociación Asia-Pacífico y en San Francisco se van a juntar desde noviembre del año pasado, que también se juntaron, si no me equivoco, en el G20, aprovecharon. Así que obviamente no se sabe mucho de qué van a hablar, pero este cara a cara me parece que ya de por sí es una buena señal, de nuevo, en un mundo como usted estábamos describiendo, Martín, bastante, bastante convulsionado. Yo creo que se va a colar ahí la cuestión de Medio Oriente, sobre todo las relaciones de China con Irán, para ver si de cierta manera puede funcionar ahí también un tipo de equilibrio. Va a estar presente el tema de Rusia y Ucrania, me imagino que también. Van a estar presentes las cuestiones comerciales. Así que, bueno, todavía no se sabe exactamente cuál es la agenda, pero de por sí, vos sabés que en las relaciones internacionales, en la diplomacia, ya las fotos y los encuentros ya de por sí mandan mensajes. Y que este mensaje habla de que por lo menos una intención de estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? Y cara a cara quizás tiene más posibilidades de aclarar cuestiones o no sé si malos entendidos, pero abrir nueva línea de diálogo, nueva línea de tema. Así que me parece importante que lo hayas resaltado, Martín, porque puede tener impacto positivo dentro de un mundo que atraviesa una crisis muy, 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 muy severas.
Bueno, Damián, terminamos entonces el programa de hoy. Nos encontramos el miércoles que viene con Fronteras Cimarronas. Saludos cordiales. Muchas gracias.
Chao, Martín, nos vemos.
Hasta luego.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.